última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Empiezan las rebajas, aunque algunas marcas ya habían fijado hace días algunos descuentos de hasta el 70%. En la mayoría de las tiendas arrancan hoy. Se estima que 8 de cada 10 españoles van a comprar aprovechando la bajada de precios. A la caza de algún chollo está nuestra compañera Victoria Ballesteros.
Pues bastante gente paseando ya a esta hora por esta céntrica y comercial calle de Madrid en la que me encuentro, la calle Preciados. Paran, se acercan, miran los escaparates, sobre todo los que ya tienen colgado ese cartel de rebajas, que son muchos ya, y los que todavía no han puesto los descuentos lo harán entre hoy y el fin de semana. La mayoría de los que van a picar en estas rebajas, un 90% de ellos, se van a comprar ropa y calzado, que es precisamente lo que más ojea la gente por aquí buscando el chocho.
Pues mira, estoy viendo ahora un montón de tiendas y es que no voy a entrar porque si no arraso con todo. Sí, es verdad que podrían haber, o sea, bajarlas más, pero sí hay bastantes, la verdad. Comparado con mitad de año, ahora en verano, los bikinis, tal, sí que renta.
Pues rentan los bikinis, los pantalones, las camisetas. El caso es que nos vamos a gastar de media 104 euros en estas rebajas. Son 15 euros más que el año pasado. Los comercios esperan que por la tarde se animen mucho más las ventas en esta calle Preciados.
Gracias, Victoria. Se conoce como ghosting laboral y cada vez se da con más frecuencia. Es el término con el que se relaciona la mala práctica por la que las empresas dejan de contestar a los candidatos o cuando los propios candidatos son quienes no se presentan a las entrevistas. Sefi García.
Esto que le ocurrió a Narcís es cada vez más común. Su empresa buscaba a dos personas.
No contestaban. Otros, cuando cogían el teléfono, decía que había ido a otra entrevista, que ya tenía trabajo. Y la verdad que nos fastidiaba bastante porque tenías organizado una mañana de reuniones y al final no avisaban y se presentaban, si eran 7, 3 personas.
En Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, donde se mide todo, el 78% de los que buscan trabajo reconocen haber plantado de 1 a 4 veces al empleador. El experto en recursos humanos Luis Pérez de Saco aconseja esta práctica.
Es perder una oportunidad en el mercado laboral donde tenemos que ser extremadamente escrupulosos, hacerlo de la mejor manera posible y tener abiertas puertas para cualquier oportunidad.
Negativa también para las empresas que no contestan a los candidatos descartados. Deteriora su imagen y, lo peor, explica el experto, puede dejar marchar al mejor aspirante. Basta con indagar antes para evitar los efectos indeseados del ghosting laboral.
Continúa la tensión en la Franja de Gaza. Hoy se han producido nuevos ataques y bombardeos contra viviendas que han terminado con la vida de una veintena de personas. Por su parte, la OMS ha alertado de que 2.150.000 palestinos en Gaza, lo que se traduce en el 96% de su población, sufren una grave inseguridad alimentaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y acabamos de conocer la prelista de la selección española masculina para los Juegos Olímpicos de París. Bruno Casar.
Prelista de 22 jugadores que, recuerdo, debutarán el 24 de julio en París ante Uzbekistán. En el grupo también tenemos a la República Dominicana y a Egipto. ¿Qué jugadores ha convocado el seleccionador Santi Denia? Santi Duque.
Está a punto de comparecer, Bruno, el seleccionador nacional olímpico Santi Denia, que ha ofrecido a las 11:30 esa lista de convocados en la que no hay bombas, no hay grandes sorpresas, porque los únicos que hacen doblete Juegos Olímpicos Eurocopa son Fermín y Alex Baena. Además son Abel Ruiz, Sergio Gómez y Juan Miranda, los jugadores mayores de 23 años que van a estar en esa lista. De momento son 22 los elegidos, pero tendrá que quedarse esa lista en 18, así que habrá que hacer 4 descartes. Uno será un portero y seguro que habrá también defensas. Los convocados están citados aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas el día 1 de julio.
Gracias, Santi. Por cierto, que uno de los convocados, Abel Ruiz, informa al Albert Díez que ya adelantó aquí en COPE su fichaje por el Girona. Está pasando en estos momentos reconocimiento médico. Y esta tarde ponemos fin a la fase de grupos de la Eurocopa. A las 6 de la tarde resolvemos el grupo E, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania, Bélgica. A las 4 que saltan a escena con 3 puntos y todo por decidir. A las 9, grupo F, República Checa, Turquía y Georgia, Portugal, donde los de Cristiano Ronaldo son primeros. Matemáticamente el resto tienen opciones de meterse en las eliminatorias. La selección española pendiente de cómo se resuelven estos grupos, porque todo apunta a que el tercero de uno de estos dos grupos de esta tarde va a ser el rival en octavos de final. Tomo el testigo de Pilar García para decirles que siguen en Herrera en COPE.
Decía tomar el testigo porque Pilar ha tenido que bajar corriendo, se había equivocado de estudio. Hola, Pilar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Hay que contarlo todo en antena? ¿Eh? Sí, todos los detalles, ¿eh?
Por supuesto que hay que contarlo. Déjame que hablemos de uno de los protagonistas más destacados de martes y miércoles. Es Julian Assange. Activista, programador, pirata informático, fundador de WikiLeaks, está ahora viajando hacia su país, Australia, donde puede que a esta hora, creo que puede que haya llegado. Assange fue liberado este lunes de una prisión británica después de 12 años de batalla contra su extradición a Estados Unidos. Está en libertad después de haber alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Por qué? Assange fue declarado culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos por su papel en la obtención y publicación de más de 500.000 de documentos militares secretos relacionados con las guerras de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Así que hasta ahora, Pilar García Muñiz, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, es un hombre libre.
Sí, es un hombre libre que vuela a su casa, Australia, después de haber pasado los últimos 5 años en una prisión de alta seguridad en el sureste de Londres y casi 7 años antes, acuérdate, refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica. A primera hora de este miércoles, el fundador de Wikileaks ha comparecido en el Tribunal de Distrito de Saipan, en el territorio de las Islas Marianas, a más de 11.000 kilómetros de Estados Unidos. Allí la juez ha ratificado el acuerdo alcanzado con las autoridades de Estados Unidos, declarándose culpable de un delito de espionaje. La juez ha aceptado los términos de pacto y le ha condenado a 62 meses de cárcel, justo el tiempo que Assange ya ha pasado en prisión en Londres, así que ha sido puesto en libertad de manera oficial.
Tengo muchas preguntas. Lo primero, porque muchas veces presuponemos que usted sabe quién es Julian Assange, qué hizo y por qué ha estado 12 años con su libertad privada, ¿no? O digamos, fuera de Estados Unidos. Pero quiero que repasemos desde el principio todo, ¿no? Una curiosidad, Pilar, antes de entrar en profundidad, Assange ha viajado a Australia en el mismo avión privado que usó Taylor Swift.
Anda.
Para viajar de Tokio a Estados Unidos, a asistir a la Super Bowl. Bueno, vamos a conocer más detalles del personaje, de lo que ha pasado. Nos va a ayudar para nuestro compañero y jefe de Internacional, Manuel Ángel Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
35 años tenía cuando en 2006 funda Wikileaks y ahora con casi 53 vuelve a ser un hombre libre. Empecemos por lo primero. ¿Quién es Julian Assange?
Bueno, pues como habéis comentado, es un programador informático. Al menos originalmente, Julian Assange, nacido en Australia, trabajó primero como programador informático. Estudió matemáticas y física en su país, pero no terminó esos estudios. Cuando era joven, ya por entonces, en 1995, la Fiscalía Australiana presentó cargos contra Assange por hackear sistemas informáticos de organismos oficiales y fue multado. En 2006 fundó Wikileaks y ahora está casado con una ciudadana hispano-sueca a la que conoció mientras estaba en condición de asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.
Uh-huh. Funda Wikileaks, con un objetivo, él mismo dijo que era desafiar las estructuras de poder de Occidente y defender los derechos humanos, buscando transparencia y verdades. Entonces decía, ¿qué es Wikileaks exactamente, Manu?
Wikileaks es una página web, lo que hace es difundir informes y documentos secretos o de acceso restringido. Desde Wikileaks aseguran que desde 2006 han publicado más de 10 millones de documentos. Esta página se dio a conocer en todo el mundo en abril de 2010 cuando difundió el vídeo en el que se veía como un helicóptero estadounidense disparaba y mataba a 18 civiles en Irak en 2007. Y luego todo lo demás. En julio de 2010 Wikileaks filtró a varios periódicos unos 90.000 documentos sobre la guerra en Afganistán. En octubre del mismo año filtró más de 390.000 documentos del Pentágono sobre la guerra de Irak y en noviembre 250.000 mensajes entre diplomáticos de diferentes países sobre Afganistán. Esta página web también difundió correos electrónicos del jefe de campaña de Hillary Clinton, candidata a la presidencia de Estados Unidos, poco antes de las elecciones presidenciales de 2016, que ganó Donald Trump, y más de 190.000 correos y documentos de Sony Pictures, entre ellos mensajes de directivos insultando a algunas estrellas de cine como Angelina Jolie. Es decir, Wikileaks y Assange, la web de Assange, ha pisado unos cuantos callos.
Unos cuantos en todo este tiempo. ¿De qué se le ha acusado a Assange en Estados Unidos a lo largo de estos últimos años? ¿Cuáles han sido, Manu, los hitos, los momentos decisivos que han marcado este proceso judicial en defensa de la libertad de prensa?
Bueno, el gobierno de Estados Unidos acusaba a Assange de 18 delitos relacionados con el espionaje y la piratería informática. El fundador de Wikileaks estuvo 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, en donde pidió asilo en 2012, después de que una mujer en Suecia le acusara de violación. En 2019 quedaron archivadas esas acusaciones Y también por esas fechas hubo un cambio en la presidencia de Ecuador. La embajada ecuatoriana le retiró la condición de asilado y fue detenido por la policía británica. Ha estado en prisión, en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, 5 años, en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, hasta que sus abogados han llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el que se ha declarado culpable de un solo cargo de esos 18, solo uno, un cargo de conspiración por obtener y difundir ilegalmente información clasificada.
Claro, Wikileaks tuitea esta mañana, Julian Assange está libre, y a mí la duda que tengo es, ¿por qué llegan a un acuerdo? Es decir, ¿quién ha cedido en una de estas dos partes? ¿Y por qué Estados Unidos se conforma ahora con esto cuando lo que quería era que Assange fuese a...?
Bueno, nadie lo ha explicado, pero en realidad ceden los dos. A Assange no le tiene que hacer ninguna gracia declararse culpable de nada, porque él mismo dice que ha dicho hoy que no es culpable de nada, que él simplemente estaba haciendo periodismo. Y sobre las razones por las que el gobierno de Estados Unidos ha querido llegar ahora a un acuerdo, bueno, pues mucha gente plantea el hecho de que hay unas elecciones en Estados Unidos en noviembre y que Biden haya querido pues ceder a sus votantes más progresistas y llegar a un acuerdo para que quedara en libertad Assange.
¿Tú crees que este acuerdo perjudica o beneficia a Joe Biden de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos?
Pues la verdad es que no tengo ni idea.
O sea, te lo digo como totalmente sí, buscando tu subjetividad, sí. Es decir, o sea que...
La verdad es que no tengo ni idea, porque, hombre, yo creo que no le va a beneficiar ni le va a perjudicar. Si tiene algún efecto, será beneficiar quizá a algún votante por ahí suelto, pero hay un dato curioso de todo esto, y es que, bueno, Donald Trump, una de las cosas que dijo hace unos meses es que él se planteaba indultar a Assange en el caso de que volviera a la Casa Blanca, ¿no? Lo cual es llamativo, ¿no? Porque que la mayoría de los defensores de Assange son más bien progresistas, no conservadores, ¿no?
Querido Manuel Ángel Gómez, jefe de internacional de COPE, ha quedado muy claro, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Vamos a ver, tengo una noticia de última hora, la acabo de recibir al teléfono y creo que vamos a intentar confirmarla con nuestro compañero Ricardo Rodríguez, que ha estado toda esta mañana pendiente de lo que ocurría en la sesión del control del gobierno, porque además de un acuerdo entre Estados Unidos y Julian Assange, de lo que se está hablando hoy es del acuerdo que se ha llegado después de 10 años en torno al Consejo General del Poder Judicial, pero le puedo decir, el Confidencial avanza, que ha fallecido el suegro de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que había dejado sin actos oficiales su agenda durante los dos próximos días. Bueno, lo primero, el pésame a la familia, y lo segundo, confirmar la noticia con Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Alberto. En efecto, podemos confirmar que ha fallecido el suegro de Pedro Sánchez. Estábamos pendientes de ello y ahora como una hora más o menos que ha llegado esa confirmación oficial. De hecho, la sesión de control ha sido el último compromiso del presidente antes de cancelar toda su agenda. Para el día de hoy al menos, y no saben, en el entorno del presidente nos dicen, no saben si esa agenda va a permanecer suspendida a lo largo de todo el día de mañana, pues, precisamente porque estaban esperando acontecimientos. Ya nos dijeron a primera hora de la mañana que eran motivos personales lo que obligaban al presidente a dejar de trasladarse a Valencia hoy mismo para participar en un foro económico, y bueno, de momento el presidente va a permanecer sin esa actividad pública, al menos el día de hoy. Hay que tener en cuenta que lo que está en suspenso de momento es la participación mañana mismo y de la cumbre de Bruselas, una cumbre muy importante destinada a cerrar ya el reparto de los altos cargos de la Unión Europea, aunque ahora mismo es posible que retome esos compromisos con normalidad mañana por la tarde.
Bueno, desde luego que pues un abrazo a toda la familia, nuestro más sentido pésame. De todas formas, tenemos que hablar de bastantes cosas, porque hoy es un día muy importante, Ricardo, y también entiendo que lo habrá sido en el Congreso. Yo no estaba pendiente de la sesión de control, porque Pilar y yo estábamos trabajando, pero para eso estás tú. Ayer yo cuando encendí la televisión y vi en la Comisión Europea cómo primero aparecía González Pons y después... bueno, fue precisamente Paloma García Ovejero la que le hizo las preguntas a González Pons de por qué no comparece con Félix Bolaños, porque se produjo algo que no se había producido nunca, entiendo yo, que son dos comparecencias, una para cada uno, porque le faltó decir a González Pons, es para que no me metáis en un compromiso.
Bueno, lo llegó a decir, ¿no?
Sí,
con otras palabras, pero es que lo dijo. Por lo menos fue franco y sincero, ¿no? Bolaños fue el que echó un poquito más balones fuera. No contestó realmente a esa pregunta por qué comparecían por separado, ¿no, Ricardo?
Sí, más o menos lo dijo con toda claridad. Esteban González Pons, es evidente que quisieron evitar comparecer juntos por si uno metía el dedo en el ojo al otro. Claro. Pero es cierto que ni unos ni otros esconden su interés en seguir confrontando los proyectos. Y hay otra razón también de fondo, o otra evidencia de fondo, mejor dicho, y es que los teléfonos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no se han descolgado, ni parecen que vayan a descolgarse, y en ningún momento se ha llegado a plantear que, bueno, la firma de un pacto de Estado como este, después de más de 5 años, no se ha llegado a plantear que pudieran hacerse una foto juntos como rúbrica del acuerdo. O sea, es que la situación entre ambos líderes, entre presidente del gobierno y jefe de la oposición, es de no retorno.
Sí, pero cambia el paradigma, Ricardo, porque estábamos instalados en un escenario de es imposible que yo me ponga de acuerdo contigo, y para ello, es decir, o sea, yo creo que lo que cae un poco es el argumento del PSOE de la ultraderecha y la derecha son lo mismo y no se puede hacer nada con ellos, por lo que la única solución es que usted me vote a mí, da igual lo que yo haga para conseguir gobernar, ¿no? Yo creo que ese argumento, no sé si tú has visto hoy en la sesión del control del Congreso, que se le cae al Partido Socialista.
Bueno, es que lo que hace ahora el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza es venderse como capaz de llegar a acuerdos a un lado y a otro del hemiciclo. Claro, ellos lo que te dicen en petit comité, en privado, es no, este acuerdo centra al presidente, a Pedro Sánchez. Porque claro, él se sitúa como capaz, como un gobierno, y lo empiezan ya a decir machaconamente, es un mensaje, el gobierno capaz de los acuerdos, el gobierno capaz de acordar a un lado y a otro.
Yeah.
Y sin embargo, lo que ha querido dejar muy claro hoy mismo Alberto Núñez Feijóo es que el pacto es puntual, y lo ha justificado además en la necesidad de limitar, y esto es textual, la voracidad del gobierno.
¿Hay reacciones de Junts al respecto? Porque ayer escuché a RC, escuché a Sumar, he leído algo de Podemos esta mañana, algo de Ione Belarra, pero de Junts no he escuchado noticia.
No, lo cierto es que, bueno, hubo reacción ayer mismo, anoche mismo, a última hora, de Miriam Nogueras, bueno, en línea de Esquerra,
vale,
o de Podemos. Quizás los más combativos son Podemos. Yo, por lo que he percibido en lo que es el núcleo duro de Pedro Sánchez, es evidente que son conscientes de que los socios no quieren que pacten con el PP. Eso no lo quieren.
Bueno, veremos a ver ahora cuando se abra la ventana de presupuestos y de todas las historias, a ver cómo va la cosa. Te doy 15 segundos. ¿Cómo bordas el tiempo, Ricardo? De verdad, hijo mío. Cualquiera diría que llevas aquí toda la vida. Ricardo Rodríguez, del Congreso, un abrazo, amigo.
Un fortísimo abrazo.
Chao. Pilar, ya te puedes ir al estudio que quieras.
¿Vale? ¿Ya puedo elegir?
Sí, nos vamos ya.
Venga, adiós. Pues no sé por dónde decidir, no sé por dónde salir. Ahora te cuento.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos.
Estamos en el patio central de la prisión. ¿Por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
tendida? Porque le ponen aquí para que se les seque. Aquí, o depende, para que no les dé el sol.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar 2 platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
3 hornos en 1 para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No te olvides hoy del paraguas, porque este miércoles volvemos a estar en alerta amarilla en el área metropolitana y zona de Henares por la posibilidad de que vuelvan a repetirse las tormentas de granizo que ayer por la tarde sorprendieron a gran parte de la región. Unas tormentas que se cebaron sobre todo con la capital. Cayeron hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en apenas hora y media y granizos de hasta 3 centímetros de grosor. Si te pilló en la calle, ya sabes de lo que hablo. La tormenta hizo que muchos árboles acabaran en el suelo y varias calles inundadas. La verdad es que las imágenes son impresionantes. Solo en la capital los bomberos tuvieron que realizar hasta 90 intervenciones, 65 por problemas de arbolado y el resto por inundaciones y afecciones en las fachadas. Lo cierto, sin embargo, es que no llovió por igual ni siquiera en los mismos barrios. Mientras que algunos madrileños han calificado la tormenta como lo más parecido al fin del mundo, otros miraban atónitos por la ventana para comprobar que donde ellos estaban apenas estaban cayendo un par de gotas. Por distritos, los más afectados han sido Moncloa, Aravaca, Chamberí, Latina y Tetuán. Pero ¿por qué no ha llovido igual en todas las zonas? José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteorred y nos explica a COPE a qué se debe este curioso suceso.
Es un fenómeno de pequeña escala. Duran 1 o 2 minutos y sus dimensiones espaciales son también pequeñas. No suelen superar los 2 o 3 kilómetros. Esa es la razón por la que cuando se producen en un entorno urbano haya barrios donde se ha visto ese fenómeno con mucha intensidad y otros bastante cerca donde apenas ha habido un efecto de vientos fuertes o de lluvias muy intensas.
El grueso del agua cayó en la capital, pero el resto de la comunidad tampoco se libró del aguacero. En San Sebastián de los Reyes llegaron a acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado y esta madrugada lo peor ha caído en Móstoles y Arroyomolinos, donde los bomberos han tenido que hacer también varias intervenciones. La culpa de estas grandes trombas de agua que nos han sorprendido en pleno verano la tiene el conocido como reventón húmedo. Un fenómeno meteorológico que surge repentinamente, es muy difícil de predecir y puede causar grandes destrozos.
En el interior de una nube tormentosa se producen habitualmente descensos de aire frío asociado a las cortinas de precipitación o de lluvia de granizo, pero en ocasiones esos desplomes son particularmente violentos e impactan con mucha intensidad contra el suelo, expandiéndose y dando lugar a unas rachas de viento muy fuertes.
Esperemos que aunque llueva esta tarde no sea de forma tan intensa. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la circunvalación M40 a la altura de Coslada, que ya está ocasionando más de 3 kilómetros de retención en sentido norte, en sentido A2. Pero al margen de este accidente van a encontrar dificultad de salida por obras de mejora en la A1 en Buitrago de Lozoya y también en la A6 en El Plantío. Mucha precaución a lo largo de la tarde por posibilidad de lluvia que puede condicionar mucho el tráfico, así que extremen la precaución.
Muchas gracias, Patricia.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Por primera vez podrás contemplar la magia de dos culturas. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalictán se unen para realizar un concierto único en el Teatro Real. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más conocidos. Será el 20 de julio en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Parque Warner estrena su nueva atracción de Batman. Tu diversión está en buenas manos. Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción multi-launch Batman Gotham City Escape. Tu entrada online desde 29,90 euros.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91-078-7224 o infórmate en los-nogales.es.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales, el de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
En Ensueños Outlet, hasta el 50% de descuento. Déjate seducir por las camas de ensueños, donde disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir. Y ahora, durante el mes de junio, descuentos tentadores de hasta un 50%. Camas de ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A pesar de las tormentas de las últimas horas, el calor se está haciendo notar ya en toda la región. Además, los niños esta semana no tienen colegio y muchos padres se ven obligados a tirar de los abuelos hasta que cojan vacaciones. Pero los mayores también necesitan cuidados. En verano tienen que hidratarse bien y comer de forma saludable. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
Gloria, buenas tardes.
Qué importante es cuidar también de los mayores en esta época del año, ¿verdad, Ignacio?
Pues, ¿qué sería de nosotros, de muchas familias, sin los queridos abuelos y abuelas?
Sí, señor.
Que nos ayudan tantísimo con el cuidado de los niños, ¿no? Sobre todo en verano. Y, como sabéis, en Nara Seguros, pues, convencidos de ellos, convencidos de ello, y de ellos también, pero de ello, contamos con planes personalizados de salud privada para todas las edades, pero especialmente para nuestros mayores, incluso con detalles como acceso a videollamada con médicos especialistas sin cita previa.
¿Te refieres a
para
vuestro...? Claro, te refieres, digo, a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿no?
Eso es. Ya sabéis, Nara Senior es el seguro de salud para mayores de 60 años o 60, un seguro de salud privado que piensa en cada detalle que puedan necesitar y que se sientan respaldados, como digo, en cualquier momento con sanidad privada.
Ignacio, cuéntanos algo más de este seguro de Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, que sabéis que es nuestro producto estrella, desde tan solo 22 euros al mes para mayores de 60, sin límite de edad, y lo que es muy importante, sin cuestionario médico para poderlo contratar, tiene acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería. Tiene 3 consultas incluidas a especialistas durante el año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo. Tiene una mamografía o una ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación. Tiene 6 visitas al podólogo, lo que decíamos antes de videollamada y chat gratis con médicos, incluso médicos especialistas sin necesidad de cita previa. Atención en médicos de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y solo 22 euros al mes, que yo creo que es súper, súper asequible.
Vamos, que solo nos queda saber dónde os podemos encontrar, Ignacio.
Pues lo más fácil, como siempre, en Google, buscar Nara Seguros y si no, en el teléfono 913-874-199, 913-874-199.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, por estos consejos.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
¿Te mojaste ayer, Alberto?
¿Me mojé dónde?
¿No estabas aquí en Madrid?
No.
Madre mía,
no,
pues te libraste de una buena.
Que cayó un chavarrón gordo, ¿no?
Depende de dónde estuvieras.
Ah, ¿sí?
Depende de los distritos.
Que iba como un dálmata echando por distintos sitios.
Exactamente, se llama,
¿no?,
reventón húmedo.
Ah, yo le llamo el clima del dálmata, buenísimo,
claro,
¿no?
Claro, eso está mucho mejor explicado, desde luego.
Oye, vamos a hablar de drogas.
Bueno, vaya por Dios.
Bueno, pero es que las drogas hasta ahora han sido solo para uso recreativo, pero la ciencia y la medicina está empezando a implementarlas en muchos procesos, como por ejemplo la ketamina, que ahora se utiliza como antidepresivo y por lo visto es bastante eficiente. A ver, no te lo voy a contar yo, te lo va a contar un médico que sabe, ¿eh?, que yo estas cosas suelo intentar ser un poquito prudente, ¿eh?
Pues aquí me quedo para escucharte.
Venga, fantástico. ¿No vas a decir lo que dice Mónica de todo lo que como sigue la información?
Claro, todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Pero con quién?
Contigo, con Alberto.
Ah, vale, gracias, gracias. Venga, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hablemos de drogas. Que entiendo que esta frase es un reclamo importante o interesante para que usted se quede. Lo que pasa es que no vamos a hablar de su uso recreativo, ¿eh? Que es verdad que es a lo que han estado asociadas únicamente en los últimos años. Pero de un tiempo a esta parte se está demostrando el potencial que tienen algunas para tratar problemas graves de salud mental, como por ejemplo la depresión. Le voy a hablar de la ketamina. Por lo visto, cuando se usa bajo supervisión médica, muestra un potencial antidepresivo con ciertas ventajas frente a otros fármacos tradicionales, ¿no? Parece que no funciona en todos los pacientes. En aquellos que sí lo hace, eso sí tiene un efecto mucho más rápido. Entonces, por lo general, este fármaco se administra por vía intravenosa o a través de un spray nasal, pero también ahora se podría empezar a suministrar a través de vía oral. Es una investigación que está en fase 2. Ahora le explico qué significa esto exactamente. Acaba de publicarlo la revista Nature Medicine. Y quiero hablar de todo esto con un experto, con el doctor Rafael Moliner. Él es bioquímico y neurocientífico del Centro de Neurociencia de la Universidad de Helsinki y nos puede ayudar a entender, bueno, esta manera diferente de atacar problemas de la salud mental. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me atiende desde Helsinki? Me tengo una duda ahora mismo.
Mira, justamente ahora me pilláis en que estoy de paso por España, pero sí, mi afiliación y mi laboratorio en el que trabajo es en la Universidad de Helsinki, en Finlandia.
Luego le pregunto cómo acabo en Helsinki, porque allí hace bastante frío, pero antes. Y sí. Antes hablemos de drogas y de su uso en la medicina. ¿Qué le parece esto que he contado de la ketamina? ¿Qué sabemos de ello?
Bueno, yo he hecho la mayor parte de mi carrera científica investigando la ketamina y otros psicodélicos como el ácido salicílico, que muchos lo conocerán como LSD, o la psilocibina, que es el componente activo de los las setas mágicas, ¿no? Que tiene un uso terapéutico también. Quiero primero de todo enfatizar que cuando hablamos del uso terapéutico con estas drogas, estamos siempre hablando de un uso terapéutico en un contexto clínico. No estamos hablando de drogas que se podrían dar, por ejemplo, como se hace con los antidepresivos convencionales y uno se las toma en casa. No, para nada. Estamos hablando de un uso totalmente controlado bajo supervisión médica en instalaciones clínicas.
Pero no funciona en todos los pacientes, ¿no? Por lo que he podido leer en el estudio.
No. Realmente no tenemos un medicamento que sería como una panacea universal y eso es lo que nos lleva a continuar investigando nuevos tipos de tratamiento. El problema principal que nos hemos encontrado es que en las últimas décadas, como probablemente muchos sabrán, utilizamos tratamientos antidepresivos que llamamos convencionales o clásicos que tardan bastante en empezar a ejercer su efecto terapéutico, ¿no? Para que sea observable en el comportamiento, normalmente semanas. Mientras que la ketamina empezó a atraer nuestra atención ahora un poco más de una década, porque con una sola dosis o unas pocas dosis, entonces teníamos un efecto antidepresivo muy rápido, en un tema de horas, cuando normalmente con los tratamientos convencionales necesitaríamos semanas. ¿Qué pasa? Que ese efecto tampoco dura demasiado tiempo, estamos viendo ahora en nuestras investigaciones. Y también vemos que no funciona exactamente para todo el mundo, además de que tiene otros efectos colaterales que no son demasiado deseables, como por ejemplo que produce alucinaciones.
Claro, te lo voy a preguntar por el estado del paciente y voy a utilizar un paralelismo en algo que creo que sí entiendo por entrevistas previas que he hecho, que es con el uso terapéutico que se le da ahora mismo a la marihuana, al CBD, que yo entiendo que es lo mismo que la marihuana que se utiliza para uso recreativo, pero sin ese componente que es el THC, que por lo visto es el componente pues que te hace vivir la experiencia que vive alguien cuando fuma marihuana en uso recreativo. ¿También se modifica la ketamina para que se sustraiga de ella el componente que hace que la gente quiera tomarla en uso recreativo? No sé si me estoy explicando, pero es que es la forma que tengo de preguntárselo.
Sí, perfectamente. Mira, primero te aclaro una cosa. La marihuana es una mezcla generalmente de muchos componentes, ¿vale? Principalmente tenemos estos dos activos que, como bien has dicho, está el CBD y el THC, que es más psicotrópico, ¿no? Más genera este tipo de experiencias más intensas, ¿no? Mientras que el CBD es más ansiolítico. Con la ketamina, en la otra mano, ya estamos hablando de un compuesto que es puro, por así decirlo. Es decir, es un compuesto aislado, no es una mezcla de componentes. Lo que aquí en la ketamina es interesante es que es lo que se llama en química, bueno, aquí nos metemos un poco en tecnicismos, lo voy a mantener lo más simple posible, pero es un compuesto racémico, que quiere decir que al final es la misma droga, pero tiene dos formas diferentes. Hemos encontrado en las investigaciones de los últimos años que hay una de las dos formas de la ketamina, ¿vale?, que es la forma S, que es menos alucinogénica. Y entonces esa es la que se ha querido promover en los últimos años debido a su bajo perfil en el tema más de producción de efectos alucinógenos. Ajá. Esa es la que se está comercializando como Spravato, como un spray nasal. Ah. Pero también tenemos la racémica, que es la mezcla de la S y la R, que esa es más alucinogénica y es la que normalmente se administra por vía intravenosa. Uh-huh. Esa se tiene que controlar más en un entorno clínico. Uh-huh. Pero todavía tiene ese efecto antidepresivo rápido que es deseable.
Yo he podido conocer y que las drogas están clasificadas según sus efectos en el sistema nervioso, ¿no? Pues son depresoras o estimulantes o perturbadoras. ¿Con qué fin usa la gente la ketamina como uso recreativo? Es decir, ¿qué busca la gente?
Sí, como he comentado, tiene un efecto alucinogénico que algunas personas encuentran que puede tener un valor de entretenimiento, y eso es lo que pensamos que es lo que lleva al uso de la ketamina, pues en contextos más de pues raves, ¿no?, o fiestas así electrónicas, aunque no es una droga muy comúnmente abusada en el mercado negro, digamos, en España.
Me hablaba antes del LSD, del Lucy in the Sky with Diamond, que dirían los Beatles. ¿El LSD también se usa en la medicina?
Sí, sí. De hecho, estamos que acabamos de publicar, bueno, ahora hará justo un año, un artículo científico, un paper, como decimos nosotros, sobre un nuevo mecanismo que pensamos que el LSD y la psilocina, el componente activo de la psilocibina, es un metabolito activo, son los que, bueno, que estas, el LSD, la psilocina y la ketamina tendrían un mecanismo en común que es independiente del efecto alucinógeno para producir sus efectos terapéuticos. Es decir, abre una vía completamente nueva para el potencial desarrollo de nuevos compuestos que puedan tener un efecto antidepresivo rápido y permanente, como se está viendo en el contexto clínico en los últimos ensayos que se están haciendo en los últimos 5 o 10 años, para que, bueno, podamos utilizar compuestos más seguros que no produzcan alucinaciones en personas que además sabemos que cuando tienen una predisposición a la esquizofrenia, por ejemplo, al trastorno bipolar, este efecto alucinogénico podría ser problemático. Y por ello, muchas personas no pueden acceder a este tipo de tratamientos con antidepresivos de acción rápida.
Doctor, no me gustaría que nos fuésemos sin darle una evidencia, recordarle una evidencia al oyente, y es que aunque estemos hablando de forma positiva de las drogas, pues su uso recreativo, o su abuso más bien recreativo, no está bien, vamos, que...
Por supuesto, sí, aquí es enfatizar como hemos empezado. Siempre que hablamos del uso terapéutico de estas drogas, es siempre en un contexto de supervisión clínica, administrado siempre por profesionales médicos titulados. Y esto es algo que en España ahora mismo, la ketamina sí que está aprobada por la EMA, que es la Agencia del Medicamento Europeo, y se administra en hospitales, bajo receta médica y control médico. Los psicodélicos, como el LSD y la psilocibina, ¿vale? Las setas mágicas, no están todavía aprobadas, están en fase de ensayos clínicos. Así que no es posible acceder al tratamiento con estas drogas de manera legal si no es en el contexto de un ensayo clínico. No se recomienda para nada el uso recreativo, puesto que puede tener efectos adversos muy preocupantes.
Pues ahí queda. Don Rafael Moliner, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable.
Muchas gracias por vuestro interés. Que tengáis un buen día.
Chao, chao. Los últimos 15 días, las últimas dos semanas, en Gerona, tres personas han sido asesinadas. El pasado 13 de junio, un hombre murió tiroteado en un polígono industrial de Riu de Llots de la Selva, si se pronuncia así, discúlpenme los catalanes. La hipótesis de ese asesinato es un ajuste de cuentas. Este lunes, hace dos días, un vecino ametralló con una AK-47. AK-47. A una mujer y a su cuñado en Font de la Pólvora. Y todo empezó con una pelea en un cumpleaños. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Gerona? ¿Qué motivo hay para que en solo dos semanas hayan muerto? Pues de manera violenta tres personas, porque es un dato que llama la atención. Y en COPE Cataluña está mi compañero y amigo Carlos Rosade, nos va a explicar todo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Has dicho bien, Río de Llots de la Selva, ¿eh? Tienes un buen catalán, Alberto.
Hombre, me viene de familia, más me vale el tío.
Bueno, oye, pues mira, sí, violencia en las calles de Gerona, navajazos, tiroteos y la presencia de armas de fuego que son pues muy presentes cada vez más en Cataluña. Tengo datos, por ejemplo, la policía intervino el año pasado casi 1.200 armas de fuego, lo que supone un 28% más que el año anterior. Y un 35 más si se compara con 2019, a la época prepandémica. Pero también la policía, los Mossos en este caso, alertan que detrás de todo esto, ¿qué puede haber? De entrada, el crimen organizado que ha puesto en funcionamiento o en circulación también fusiles y subfusiles, como el utilizado por un vecino de Girona este pasado fin de semana en el barrio de Font de la Pólvora, y también la presencia de las plantaciones de marihuana y las mafias de la marihuana que tienen muchas plantaciones en prácticamente todo el territorio catalán, sobre todo en las provincias de Gerona y la provincia de Tarragona. Aquí estaría el quid de la cuestión de este aumento de la violencia en muchas zonas de Cataluña, sobre todo Gerona y Tarragona, y la presencia exagerada y cada vez más fuerte de armas de fuego y armas, pues bueno, auténticamente...
Vamos a ver, una AK-47, Carlos.
Sí, sí, un subfusil de estos que el hombre ese pues sacó en mitad de la calle de este barrio de Gerona en la noche de la Verbena de San Juan y empezó a disparar pues a todo lo que se le ponía por delante, causando la muerte de esas dos personas en una situación gravísima.
A ver, estos datos yo entiendo que no solo nos han llamado la atención a nosotros, sino también a la Fuerza de Seguridad, ¿no? Y al gobierno, entiendo. ¿Se va a hacer algo para con la campaña de verano? Porque, joder, bueno, esto en los periódicos no es lo que mejor le viene a Gerona, que quiero decir que es un sitio también maravilloso, pero que
sí,
está pasando.
Sí. No, lo que ocurre es que, bueno, ya de entrada hace tiempo que hay activado un plan que se llama el Plan Daga por parte de los Mossos de Escuadra. Se puso en marcha ya el año pasado, precisamente. Los agentes intervinieron, la policía autonómica, más de 10% más de armas que el año anterior, que el 2022. Y si las cifras se comparan otra vez con las prepandémicas, la estadística se dispara a un 87%. Este decomiso de armas, sobre todo de cuchillos, machetes, navajas, puñales y también pistolas. Lo que ocurre que últimamente pues todo esto se ha disparado un poco con esta presencia de estas bandas criminales que actúan en el sur de Francia, en Marsella sobre todo, y que bajan hacia Cataluña pues a ajustar cuentas. Esto que ha comportado pues que, por ejemplo, las cifras con las que trabaja la policía catalana, los Mossos, dicen que el delito más común habitualmente en las calles de Cataluña son las amenazas con arma blanca, que han aumentado un 42%, seguido de las lesiones y también el robo con violencia. Y a todo esto se le denomina también, además de las de pistolas y de subfusiles, que es lo que se ve últimamente, pues la que se denomina cultura de la navaja. Personas jóvenes que sobre todo salen de fiesta por las noches y llevan en el bolsillo, yo no sé por qué, armas blancas.
Pues vaya. Carlos, un abrazo, amigo. Nos vemos pronto por allí.
Venga, gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.
Bueno, drogas, armas y José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Drogas, armas y Eurocopa. Oye, Francia no asusta, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que, siendo aburrida, no divertida, me parece que es un equipo consistente. Les haces pocos goles, físicamente son muy duros. No divierten como España, pero...
Pero tiene segundos de grupo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso ha provocado que si nosotros ganamos octavos y si ganamos en cuartos supuestamente Alemania, en semifinales el cruce supuesto sería Francia-Portugal. Son todos muchos supuestos, pero se ha caído al lado nuestro, se ha caído Francia. ¿Sí?
Porque hay que esperar a las 11 de esta noche para saber el cruce.
Sí, para saber el cruce. Sí, ya solo hay 7 posibilidades, que son los grupos de Bélgica y de Portugal. En el de Bélgica puede ser tercero cualquiera, es Bélgica, Ucrania, Rumanía, Eslovaquia, eso puede ser cualquiera.
Tampoco preocupan en exceso.
Bélgica si nos cae, sí, es difícil que caiga, pero si cae es rival complicado. Y luego en el grupo de Portugal no puede ser Portugal y puede ser Turquía, República Checa o Georgia. Yo creo que Georgia tiene pocas posibilidades porque juega contra Portugal.
Dale.
Pero bueno, entre los cuatro que he dicho primero y República Checa, Turquía y Georgia va a ser nuestro rival de octavos el domingo a las 9, ¿vale?
¿Cuál quieres que nos toque y cuál no nos puede tocar?
Yo creo que Bélgica no, es el más difícil. Yo creo que Ucrania es un rival complicado. Y luego me parece que Rumanía, Eslovaquia, República Checa, Turquía, me parece que están un poco en el mismo nivel y que
Ahora son fáciles. Especulaciones, si pasamos a cuartos, ¿qué pasa?
Si pasamos a cuartos, Alemania o Dinamarca, ¿vale?
Alemania o Dinamarca.
Vale, sí, y eso es
depende del partido de algún... Bueno,
no, es así.
Claro, de la...
Vale, ese es un cruce ya seguro, de octavos, Alemania y Dinamarca. Vale, y si pasáramos de cuartos, la previsión es que Portugal y Francia se enfrentaran en cuarto de final y sería el camino sería ese, pero luego pasan cosas, ¿eh? Luego pasan cosas que son indeterminadas, ¿eh?
Oye, ¿hay convocatoria de los Juegos Olímpicos? Sí, ¿hay alguna sorpresa?
Bueno, van dos de la Eurocopa. Va Álex Baena y Fermín.
¿Esto cómo funciona? ¿No se repiten equipos o cómo va
sí,
la cosa?
La ley del deporte español obliga a cualquier jugador que sea convocado a acudir a la llamada de la selección. ¿Qué pasa? Que siempre yo creo, y ha dado la rueda de prensa Santillana, hay una comunicación entre clubes y federación para no molestar a nadie. Porque quedó muy marcado el caso Pedri, que fue a Tokio y luego tuvo un año tremendo de lesiones y tal, y quedó muy marcado. Y ha llevado solo a dos, a Baena y a Fermín, que están en la Eurocopa. Ha dado una lista de 22, tiene que quitar a 4 porque solo van 18. Y no hay así grandes nombres. Está Cubarsí, está Eric García, que repite Juegos Olímpicos. Está Miranda, que repite Juegos Olímpicos. Samu Morodio, no hay así grandes nombres.
Mi pregunta
¿no?
es, ¿no van a los Juegos porque han jugado una Eurocopa y no pueden hacerlo? ¿O porque es una edad? O
sí,
porque...
porque, por ejemplo, Lamine Yamal podría ir, ¿vale? Pero no quieren forzarle porque va a jugar toda la Eurocopa jugaría y sería titular en los Juegos Olímpicos. Entonces pueden ir todos los que correspondan a una edad menor de 23 años y luego tienes tres opciones de mayor de 23 años, ¿vale?
Hemos cubierto con Abel Ruiz,
Miranda y otro más, ¿vale? Con esos tres jugadores. Pero no hay grandes nombres. Bueno. Oye, es noticia, te digo rápidamente, queda un mes justo para los Juegos Olímpicos. Acaba de anunciar el Comité Olímpico Español que nuestros abanderados son la regatista Tamara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper, que son dos tíos de buen ver y van a lucir mucho en París. Y además, ¿sabes que este año es por el Sena? ¿Sabes que no?
Qué bonito.
Sí, sí, va a ser por el Sena en barcos. O sea que cuanta más agua conozcan los abanderados, mucho mejor.
Corro, gracias.
Hasta luego, chao.
Chao. Drogas, armas, Corro y Pili. Hola, Pilar.
Hola, qué bonito lo del Sena, ¿no?
¿Qué hace? Sí, sí.
Por lo menos diferente.
Sí.
Oye, me encantan los Juegos Olímpicos, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, me gustan mucho, sí.
Bueno, oye, pues los escucharemos en COPE este verano.
Hombre, ya te digo.
¿Tú qué vas a hacer en mediodía ahora?
Pues me voy de rebajas, ¿qué te parece?
¿Cómo que de rebajas?
Hombre, lo que oye es que comienzan las rebajas. Sí, es verdad que aquella imagen, ¿te acuerdas? Cuando comenzaban las rebajas en enero o en julio de masas.
Ya no se repite,
de personas.
¿No?
Eso ya no se produce desde que, bueno, el gobierno en 2012 aprobó la liberación de las campañas de descuento. ¿No? Ahora ya cada uno empieza las rebajas cuando quieras. Y sí es verdad que muchas tiendas habían comenzado ya con sus descuentos, pero hoy es cuando el mayor número de comercios, bueno, han elegido esta fecha para comenzar su periodo de rebajas y nos vamos a ir a una de las calles más comerciales de Madrid, la calle Preciados, 500 metros de calle, así en línea recta.
¿Pero te va tú? ¿Te da tiempo? ¿No te da tiempo? ¿No tendré que mandar?
Tengo ahí a Victoria Ballesteros, bueno, claro, a mi compi, Victoria, que nos va a contar todos los detalles y nos va a narrar también el ambiente que hay, a ver si la gente ha salido rebajas en este primer día o no.
Oye, a ver si ve una chanclita que me hace falta a mí renovarla para este verano, que llevo dos veranos.
Pide,
pues
pide
no sé, hija, de la que se mete entre los de ICO, esa
de las de,
esa,
toda, la vida.
De toda la vida. Sí.
Venga, algo te apañaremos.
Un besito, Pilar, chao. Y hasta ahí nada, hasta mañana, ¿eh? Volvemos a las 6. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina de 900 a 1.400 gramos de origen nacional por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía sigue buscando hasta ahora a los padres del bebé que ha aparecido muerto en la planta de residuos de Valdemín Gómez en el distrito madrileño de Vallecas Villa. Fue un operario el que vio en la cinta de desperdicios de plásticos lo que parecían restos humanos. Al acercarse comprobó que se trataba de un recién nacido de tez morena, desnudo y aún con el cordón umbilical. Los forenses tienen que determinar ahora si el bebé murió en el parto o posteriormente. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. A pesar de este suceso, lo cierto es que en nuestra región hace tiempo que la Comunidad de Madrid puso en marcha un protocolo de actuación para intentar prevenir precisamente el abandono de bebés. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este protocolo?
Bueno, pues es un protocolo en el que si una madre pues no quiere hacerse cargo, no puede hacerse cargo, quiere renunciar a su hijo, no tiene más que llamar al 012 o al 112, decir dónde pueden recoger a ese niño. Los servicios de emergencia o los servicios que están para eso van al punto que les diga la madre. Los datos de la madre quedan encriptados, son totalmente confidenciales. Esa madre no va a incurrir en ningún tipo de delito. Ese niño va a estar protegido, va a estar ayudado, atendido. Y ese niño, bueno, si la madre todavía se lo piensa, tiene un tiempo y si no, pues se dará en adopción. Eso es lo que se intenta fomentar. De hecho, es un protocolo que se utiliza muchísimo, que se aplica muchísimo en los hospitales. Uh-huh. Porque ya en los hospitales, cuando se ve que hay una madre que está en situación de vulnerabilidad, se le intenta ofrecer todas las ayudas a las que se puede acceder. Y si aún así la madre decide que no quiere hacerse cargo del niño, bueno, pues en el momento del parto deja al niño. Ese niño pasaría a una familia de acogida de emergencia. Pero te digo lo mismo, se le deja un tiempo a la madre para que recapacite, lo piense, y si efectivamente quiere hacerse cargo del niño, se hace cargo del niño, y si no, pasaría en adopción. Ha habido solo en 2024 12 renuncias de madres a sus niños. Lo que no se puede hacer de ninguna manera es dejar al niño, uh-huh, ni siquiera, fíjate, dejarlo como unas veces hemos visto que los han dejado, pues yo qué sé, en una parroquia, al lado de una casa donde han visto que hay niños, el niño protegidito, o sea que no, eso es un delito. El delito, uh-huh, de abandono está estipulado, bueno, si es un bebé y lo dejas en un contenedor, pues puede haber hasta 30 años de cárcel, pues estamos hablando de un homicidio.
Claro.
O tentativa de homicidio. Pero si realmente la madre de verdad considera que no puede hacerse cargo, es lo más importante, lo más fácil, es que utilicen este servicio. Es simplemente una llamada. Mira, Ana Cristina Gómez es la subdirectora de Protección de la Infancia. Nos cuenta cómo es una cuestión confidencial y es mucho más fácil de lo que pensamos.
Lo importante es que esa entrega es confidencial para la mujer, que el tratamiento de sus datos se hace con la máxima reserva y que además no tiene ninguna consecuencia legal negativa para ella. Precisamente lo que no supone es un delito de abandono, porque ella va a poner a ese bebé recién nacido en condiciones de seguridad para que los servicios de protección se hagan cargo de él.
Y es que esto es una cosa que se repite con cierta frecuencia. Es decir, el tema de los abandonos de los niños hemos visto que ocurría en Valdemín Gómez, y es que en Valdemín Gómez ya
no es la primera vez
que se ven restos de niños. Bueno, hace poco hemos tenido un caso, precisamente hace un mes conocíamos un caso de un niño fallecido, además con signos de violencia, entre dos contenedores en Barajas, en el distrito de Barajas. Uh-huh. Es decir, hay que evitar ante todo esto y hay que dar un mensaje de esperanza a aquellas madres que pueden estar en una situación muy complicada, porque también hay que pensar que una madre puede tener un momento de enajenación,
de desesperación.
Sí. Es decir, hay recursos, son recursos muy fáciles, muy a mano de todos y sobre todo hay una segunda oportunidad.
Y tienen que conocer que existe este protocolo que da la Comunidad de Madrid, que a lo mejor más de una no lo conoce.
112 o 012, fíjate qué fácil.
Pues muchísimas gracias, Belén Ibáñez, por estos consejos.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Has oído bien, hasta el 60%. Dormitienda con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso siempre al mejor precio.
Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Atención, empresario, ¿necesita alquilar una nave industrial? Naveco.es. ¿Necesita un suelo industrial logístico? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Llega el Cinefest Vacaciones a Sambil. Del 24 al 28 de junio te esperan muchas sorpresas en Odeón Multicines, el mejor cine de Madrid. Sorteo de entradas de cine, palomitas gratis y sesiones de tus pelis favoritas a precios reducidos. Consulta días y horarios en sambiloutlet.es. No te lo pierdas. Sambil, el outlet más divertido. Salida 30 de la M40.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora te cuento que si paseas normalmente por la Puerta del Sol de la capital o vives cerca, seguro te has preguntado qué ha pasado con esos toldos que el ayuntamiento prometió instalar este verano para hacer más llevadero el calor en esta zona. Pues de momento no hay rastro de que vayan a estar listos, para desconsuelo de algunos comerciantes de la zona como Pedro, dueño de un kiosco.
Que siempre ayudará, siempre habrá más gente caminando por el centro si hace menos calor, porque aquí pega, no hay ni una sombra. Se nota a partir de las 3, entre las 3 y las 5 de la tarde baja mucho la gente, claro. Así que preferiríamos que lo hubieran puesto, pero nos habían dicho, por cierto, que estaba en estudio, pero...
Y así están. Pedro no tiene que dar todo por perdido, porque el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de asegurar que no tira la toalla y que el consistorio está haciendo todo lo posible para que sean una realidad este verano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bombón, Cremaet, Barraquito, Nube... Tenemos más de 40 maneras de tomar café. Disfrútalas todas con el nuevo Cádiz Espresso, una mezcla única que redefine el sabor intenso de nuestro café con un carácter inconfundible. Descúbrelo en Nespresso.com o en nuestras boutiques.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Adis, tu socio tecnológico.
Si necesitas amueblar tu oficina o despacho, confía en Mercaoficina, con gran variedad de mobiliario que alquilan y venden de manera personalizada. Además, si necesitas retapizar tus sillas, Mercaoficina lo hace en tiempo récord. Visita su tienda con descuentos de hasta el 70% en muebles de exposición o entra en mercaoficina.es. Mercaoficina, acierto y ahorro.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Los últimos días de Pompeya. La exposición inmersiva que ha cautivado al público se despide de Madrid el próximo 21 de julio. No te pierdas la Villa de los Misterios en el Metaverso o la lucha de gladiadores en realidad virtual. Compra tus entradas en madridartesdigitales.com y disfruta de descuentos muy especiales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues en una hora más información de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
La 1:00, las 12:00 en Canarias.